I'm turning now to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 5 and verse 7.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Segunda a los Corintios 5, 7. Porque por fe andamos, no por vista. Palabras muy famosas, porque por fe andamos, no por vista. Estoy leyendo la Reina Valera Antigua. Y nuestro título es Ampliando nuestro punto de vista de la vida. Y estoy seguro que de esto es lo que trata este versículo. Primero que nada quiero mencionar cómo hoy se deja a un lado la fe. Estos son días en estos países occidentales, por lo menos en esta nación del Reino Unido. Estos son días de ateísmo. Hay gran incredulidad en todas partes. Son días en los que se echan a un lado todo lo que tiene que ver con la fe y la religión. No siempre ha sido así. Y tal vez vendrá un tiempo en el que no sea así una vez más. Pero en este momento, las personas, las generaciones más jóvenes, crecen sabiendo muy poco de la fe. Entonces la fe parece casi una cosa peculiar si alguien tiene fe. Una cosa extraña. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe en Dios? Y eso sorprende a las personas como algo verdaderamente extraño. ¿Qué es la fe? Tal vez piensan las personas. Porque hay tan poco entendimiento, tan poco conocimiento de la verdadera religión y del verdadero cristianismo histórico en muchas partes y dicen, ¿qué es la fe? ¿Qué significa eso? ¿Eso es algo, una actitud extraña ante la vida que no espera que las cosas sean verdad, que pase lo mejor, cosas de las cuales no podemos tener certeza? ¿Acaso eso es lo que significa la fe? ¿Acaso es un lugar donde me puedo esconder más bien? Para una personalidad que depende de cosas, que necesita tener cualquier cosa en qué depender, ¿acaso eso es la fe? ¿Acaso es escapismo la fe? ¿Simplemente escapar de la realidad, eso es la fe? ¿Acaso es una especie de un desentendernos de la realidad y esto lo hago de forma voluntaria? ¿Qué cosa extraña? Andamos por fe y no por vista. Con el pensamiento ateo de hoy en día, no parece una cosa razonable que hacer. El cerrar tus ojos y esperar que tu Dios supuesto va a hacer algo, o te guiará, o te protegerá. ¿Acaso eso es lo que es la fe? Pues yo creo que eso es lo que las personas piensan hoy en día en muchas mentes, y en particular en jóvenes mentes hoy en día. Es lamentable. Una determinación de aceptar algo que no se puede probar. Eso es lo que la gente piensa. Y entonces, ¿por qué quisiéramos promover la fe en Dios? ¿Por qué quisiéramos hablar al respecto de la fe? Antes de avanzar a esto, quiero decirles algo al respecto de las ventajas de la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Andar por vista es tener un punto de vista completamente materialista. Y me refiero al sentido más amplio de esto. En otras palabras, hay solamente materia. No hay un ámbito espiritual, no hay alma, solamente lo material. El andar por vista sin fe significa que no creo en Dios, significa que no creo en la vida eterna, significa que no creo en el alma, que no creo en el ámbito espiritual, y lo único que creo es en las cosas que tienen partículas, materia, cosas materiales. Eres una perfecta persona materialista si tú no crees en cosas fuera de eso. Y es algo que no es sencillo el no tener fe, porque todos tenemos un fuerte instinto de creer algo. Y tenemos que echar esto a un lado, tenemos que quitarlo de nosotros y ahogarlo en todo tipo de argumentos seculares. Pero eso es lo que hacemos. Esto es racionalismo. Pensamos que todo puede ser explicado. No significa que no podemos explicarlo todo, pero bueno, esperamos que un día podamos explicarlo todo. El origen de la vida, todo. La creencia de que todo puede ser explicado en términos materiales. Eso es el materialismo. Entonces no se necesita fe. Es algo superfluo e innecesario y extraño. Pues las ventajas de la fe, desde luego, es que te puede traer a entender los asuntos del alma, los asuntos de la eternidad. Te trae a entender al respecto de Dios y qué, cómo es Dios y qué es lo que Él quiere y qué es lo que requiere de ti. Te puede traer a entender el futuro del mundo, la sociedad futura, el orden. Te puede traer a todo tipo de cosas la fe, las cuales el materialismo no puede entender, que nunca puedes conocer con el materialismo, nunca puedes saber si hay un propósito en la vida ni nada respecto de Dios o cosas divinas. Sí, pero eso no altera el hecho de que todavía esto significa que la fe es apagar la razón y apagar mi poder de raciocinio y creer en cosas que tal vez no están allí, que no puedes probar. Entonces, ¿qué es la fe? Voy a decir unas cuantas cosas al respecto de la fe, a favor de la fe. La fe, de hecho, es verdaderamente científica. Si lo meditas un momento, ¿fe? La fe es algo que está basado en información. Información y eventos. Uno no pone la fe en nada. La fe tiene que ser fundamentada en algo, puesta en algo. Entonces, ¿cómo vas a poner fe en las cosas del alma? O las cosas espirituales, o las cosas eternas. Pues solamente creyendo ciertas cosas al respecto de algo. Y bueno, ¿dónde encuentras esta información? ¿De dónde vendrá esta información? Ah, este es el punto. Este tipo de información no la puedes encontrar en ninguna parte en el mundo, excepto en la forma en la que Dios lo da. Si tú quieres saber al respecto de Dios, el Dios que está ahí, el verdadero Dios vivo, Él nos tiene que decir al respecto a sí mismo. Entonces, no podemos nosotros salir de nuestra caja material de este mundo y tratar de entender las cosas espirituales y las cosas eternas, cosas que están más allá de nuestro entendimiento, más allá de nuestra dimensión, lejos de nosotros, más allá de nosotros. Entonces, Dios tiene que hablar. Y la fe, vean ustedes, es creer en información que Dios nos ha dado. ¿Qué prueba que es auténtico? Nos tenemos que dar cuenta que esto es auténtico y profundo, que verdaderamente esto viene de Dios, que es divino y es único. Y ponemos nuestra confianza en esta información y después, debido a que tú pones tu fe en esto, tienes una marea inmensa de evidencia que prueba que tu confianza no la estás poniendo donde no tiene que ser. Entonces Dios publica su palabra y al principio lo verás y dirás, ¿cómo puedo saber que esta es la palabra de Dios? Bueno, hay muchas formas en las que puedes saber. Sabes que es palabra de Dios la Biblia, porque te da explicaciones al respecto de la vida y la existencia y los seres humanos, cosas que son auténticas explicaciones, que verdaderamente son verdad, pruebas que son verdad. Nadie más está diciendo cosas así, ninguna literatura humana. Bueno, lo que quiero decir es toda literatura humana tiene pues cosas. Sin embargo, nada se puede comparar con aquello, con la Biblia, con el libro de Dios, que es la palabra de Dios. Es profunda, es auténtica. Y entonces nos maravillamos de la Biblia. Nos sorprendemos al respecto de lo que nos dice al respecto de nosotros mismos. Lo que te dice al respecto de Dios, al respecto de tu necesidad de Dios y cómo estás apartado de Dios debido al pecado y cómo necesitas reconciliación con Dios. Y esto porque evidentemente el Espíritu Santo está obrando para ayudarte. Pero esto viene a ti con tal poder y con tal fuerza. Y entonces te das cuenta que esto es auténtico. Y entonces confías en esto y obedeces la palabra de Dios. Y entonces vienes a Dios en los términos que se describen en la Biblia. Y te postras delante de Dios. Y le pides su perdón. Y le amas. Y crees lo que Él dice. Y entonces tienes incluso mucho más prueba. Porque tu vida cambia. Cambias dentro de ti. Tu entendimiento es más grande de las cosas de la vida. Él responde tus oraciones y comienzas ese caminar como creyente en Dios, probándole una y otra vez en su fidelidad. Eso es bastante científico. Nada puede ser más científico que esto. Necesitas información. Los padres de la ciencia moderna, ¿qué es lo que hacen? Observan y ven muchas cosas, fenómenos que no entendían. Y entonces dicen, ¿cuál es la explicación de estas cosas? No lo vemos. Entonces vamos a investigarlo más y vamos a razonar esto profundamente. Y si podemos, pues crearemos este fenómeno nosotros mismos y lo estudiaremos. Y a través de la experimentación veremos si esto puede pasar. O podemos hacer que pase y podemos ayudarnos para explicarlo. Y vamos a investigar por qué pasa esto. Y descubrieron más y más. E investigaron más. Es lo mismo aquí. Tú escuchas la palabra de Dios, ves que es auténtica en todo lo que dice, confías en ella, crees en ella, sigues sus instrucciones, respondes a la palabra de Dios y a todo lo que te promete. Confías en esto y eres cambiado y vienes a conocer a Dios, a caminar con Él y entonces tienes una vida para probar a Dios. Comienza esta vida. Nada puede ser más científico que esto. Cuando hablamos al respecto de la fe, no es una fe en nada. Es fe en información que Dios nos da al respecto del mismo y reconocemos que es auténtica esta información. Escuchamos esta información, la obedecemos, respondemos también y después recibimos el cumplimiento de todo lo que promete. Eso es la fe. Así es como opera la fe. Esto es lo que la fe hace y la fe es Dios hablándonos. Y aquí hay algunas de las cosas que nos dice la palabra de Dios que tú no puedes encontrar de una forma satisfactoria en literatura meramente humana. Aquí tenemos descripciones de Dios y sus atributos. Y mientras más estudiamos la Biblia, más vemos que las descripciones de Dios, de principio a fin, son consistentes y perfectas. Leemos al respecto de su poder infinito. Leemos al respecto de su majestad y soberanía y su santidad y su perfección. Leemos al respecto de su sabiduría. También respecto a su soberanía, sus planes, su propósito. También al respecto de su misericordia y amabilidad. Su santidad, desde luego. El hecho de que Él no puede permitir el pecado y las cosas malas. Y que en su santo carácter está juramentado a destruir para siempre el pecado. Y si tú te preguntases, ¿cómo puede Él ser el santo Dios quien va a castigar y destruir el pecado? Y al mismo tiempo, un Dios amoroso que está listo siempre a perdonar y a renovarnos y a restaurarnos a las personas. Pues tú podrás preguntarte, ¿cómo Dios puede hacer ambas cosas? Él es ambas cosas porque Él mismo ha creado una forma de la salvación a través de la cual Él vendría. En la persona de su Hijo, Cristo el Señor. No Hijo, como nosotros nos referimos a un Hijo, porque Él es un Hijo eterno, quien es igualmente Dios, quien es igualmente poderoso, y nunca hubo un tiempo en el que no existiese. Es el eterno Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino, entró en carne humana, en un cuerpo humano y personalidad humana, y se hizo el representante de hombres y mujeres necesitados, fue a la cruz del Calvario y sufrió y murió en agonía para que sobre su santa alma, en la cruz del Calvario, se pusiese el eterno castigo debido a los pecadores, de modo que Él sufriese ese castigo en vez de nosotros. Es decir, aquellos de nosotros que creemos en Él, que ponemos la fe en Él, que confiamos en Él y nos rendimos a Él y damos nuestra vida a Él. Él es el Salvador de todas aquellas personas. Y leemos al respecto de nuestra necesidad de salvación en la Biblia. Nuestra pecaminosidad nos la explica la Biblia. Somos criaturas orgullosas, no queremos reconocer que somos pecaminosos, no pensamos al respecto de esto. ¿Has notado que cada vez que alguien famoso muere, a pesar de que tal vez nunca fueron a la iglesia, habrá un funeral y sus amigos se pondrán en una plataforma y dirán, ah, nos están mirando ahora desde el cielo? Esa es una gran suposición, ¿no es así? ¿Cómo puedes tener certeza que tal persona fue al cielo? ¿Acaso no saben ellos a respecto de este Dios santo? ¿Acaso no saben que somos pecadores? ¿Acaso no saben que no puede recibirnos Dios en el cielo por nuestro pecado? ¿Acaso no saben que Dios envió un Salvador a morir en el Calvario para ser posible para aquellos que se arrepientan que puedan ir al cielo? No, no lo saben, pero lo tienen que haber escuchado cientos de veces. Pero no tomamos esto en serio debido a nuestro orgulloso corazón. No queremos creer que somos pecadores y que somos rechazados por Dios y que no vamos a ir al cielo y nadie va a ir al cielo a menos de que ellos crean en Cristo y confíen solamente en Él y tengan su perdón y su misericordia. Tú solamente lees al respecto de esto en la Biblia, no lees al respecto de esto en la literatura puramente humana, porque eso es prejuicio. Los escritores humanos, fuera de la Biblia, ellos no quieren aceptar que son pecadores. Tienen este prejuicio y todos estamos bajo el juicio de Dios sin su amabilidad. Y yo te estoy diciendo al respecto de la fe. La fe no es poner tu confianza en el aire o en nada. Es confiar en información. Información que Dios nos da al respecto de sí mismo, su santidad, al respecto del alma. Al respecto del hecho que somos aquellas criaturas que un día tenemos que estar en juicio delante de Dios y seremos enviados lejos de su presencia al castigo eterno o seremos recibidos al cielo y en la gloria. Solamente el libro de Dios, la Biblia, nos dice estas cosas, pero debido a que la Biblia es tan profunda y tan llena de cosas sorprendentes y profundas, pues es auténtica, la vemos auténtica, creemos en ella, porque explica la naturaleza humana, porque tenemos una conciencia, porque no podemos mantener los estándares que sabemos. Nos dice la Biblia que somos criaturas caídas, estamos sellados por nuestra pecaminosidad, nuestra deshonestidad, nuestra violencia, nuestro orgullo, nuestra avaricia y todas estas cosas. y suciedad, lujuria frecuentemente. Estas cosas nos traen al juicio de Dios, la Biblia nos lo dice, y tenemos que decir, y decimos, este soy yo, es verdad, esto es auténtico, es información auténtica. Y la información que da respecto de Cristo, de quien he estado hablando, y que Dios nos dice que Dios vino en Cristo a este mundo en infinito amor y compasión, para poder hacer que yo pudiera ser perdonado. Eso es sorprendente, es maravilloso. No hay nada como la Biblia. Entonces la creo. Y entonces invierto mi fe en ella. Y confío en ella porque me analiza, habla respecto de mí. Vivir por vista no tiene ninguna esperanza. No es científico. Tú decides las cosas en tu mente y dices, no hay nada espiritual, no hay Dios, no hay propósito. Todo ha pasado por un mero accidente y al azar. No hay un significado más profundo de la vida. Todo puede ser explicado en términos de partículas, de materia, una explicación material de las cosas. Tú te decides a esto y tú eres aquel que no está siendo realista, estás apartándote de la realidad, no estás siendo científico. Simplemente decidiste cerrar tus ojos y decidiste que todo el ámbito espiritual no existe, Dios y la eternidad no existe, has decidido. Y piensas que no existe la guerra espiritual, piensas que no está allí. Tienes evidencia de esto, pero estás rehusándote a mirar esa evidencia, eso es trágico. Tal vez puedes ser muy inteligente, muy capaz, intelectualmente muy capaz, y entonces ¿por qué cierras tus ojos a todo esto? Y el creador del mundo también lo dejas a un lado y sus propósitos para ti lo dejas a un lado. Es una forma de locura, queridos amigos. No hagas eso, por favor, con tu vida. Vivir por vista es tontería, es necedad. Unos cuantos ejemplos. Hubo un momento, un tiempo en la vida, cuando los aeroplanos volaban por vista. No se volaba a través de los instrumentos, no había radar. No había forma en que pudiera verse qué dirección se iba ahí en el aire hace muchos años. Y bueno, los primeros pilotos tenían que mirar por afuera de la ventana y mirar hacia adelante. Y si volaban por una nube no sabían dónde estaban. Todo tenía que ser hecho por vista. Bueno, obviamente eso ponía una gran limitación al respecto de lo que podía hacerse con los aeroplanos, hasta que la tecnología hizo posible que se pudiera volar a salvo, ya se pudiera ver o no. Pero bueno, en aquellos días remotos estaba bien limitado en los aeroplanos. Y si tú vives por vista, hay cosas materiales, y tú dejas a un lado a Dios y en la Biblia, y la información al respecto del alma, y la eternidad, y la vida, y cómo tenemos que vivirla, pues te limitas. Te pones a ti mismo en una especie de estado primitivo. Tú vives tan solo por vista. No puedes volar con instrumentos modernos, no tienes fe en Dios, no tienes una alta fuente de información al respecto de cuál es el significado y propósito de la vida y qué es lo que Dios requiere de ti y cómo puedes tener reconciliación con Él y caminar con Él y conocerle. Estás atorado. Y lo mismo con muchas otras cosas. Frecuentemente uso una ilustración. Y hace muchos años yo estaba en el servicio militar y hubo una ocasión en la que estaba observando en una demostración de un arma antitanques que una compañía construyó y bueno, se llamaba el vigilante de algo. Era un arma ligera antitanques. Enviaba un cohete y penetraba el armamento del tanque y lo destruía. Sin embargo, la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada para que este cohete pudiera encontrar un camino correcto, porque si lo controlabas por radio hasta su punto donde tenía que llegar, podía atorarse por ahí, porque del otro lado se podía enviar una señal que tal vez hacía que este cohete se voltease y te diera a ti. Y entonces lo que se hizo es ponerle como cables. Casi, casi me da vergüenza decirles al respecto de esto porque esto es tan antiguo, pero así se hacía esto en la década de los 60. Y bueno, se ponía entonces este alambrado de cobre y se podía entonces guiar hasta su objetivo a través de ciertos impulsos de radio y la vista estaba involucrada en esto. La persona que controlaba este artefacto, controlaba este cohete con un joystick, con un aparatito, y guiaba este cohete hasta el tanque. Así que usaba la vista. Su caja estaba conectado a ese cableado y no iba demasiado rápido. Y yo me acuerdo de la demostración que vi, y se dispararon siete de estas cosas y solamente uno de ellos dio en el blanco. Eso no era lo suficientemente bueno, evidentemente. Era bueno para el enemigo, pero no para los que estaban disparando eso. Y bueno, en última instancia eso fue abandonado. Y eso en mi mente es una ilustración de la vida. Si tú tienes que guiarte por la vista desde que naces hasta que mueres, está restringido la vida, muy restringido, discapacitado. No tienes experiencia espiritual, no tienes conexión con Dios, no puedes probar su poder, no tienes salvación, no tienes perdón de pecado, no hay un lugar en el cielo para ti. Tu carácter no puede ser reformado y cambiado a través de la bendición y poder de Dios. Eso tú no lo puedes hacer tú solo. Hay tantas desventajas. Verdaderamente es lamentable, amigos. No es que tener fe sea no científico. Tenemos información del alma y el cielo y Cristo. Esto nos lo da Dios. Y esto es algo científico. Y hay muchas formas en las cuales puedes ilustrar esto. Si tienes un problema, vas al hospital. Yo no sé mucho respecto a estas cosas. Pero vas al departamento de radiología y te hacen una tomografía o una resonancia o una radiografía, lo que sea. Y entonces cosas que no se ven dentro de ti se pueden ver con esas imágenes, se pueden examinar y se pueden encontrar. La fe es así. Estos instrumentos ven lo que tú no verías sin esos instrumentos. Y cuando trabaja el cirujano, entonces se encuentra que lo que dijo el instrumento, los rayos X, lo que sea, es verdaderamente cierto. Esperamos eso, ¿no? Y lo corrige. Y a mí me pasó algo así hace unos 10 años, o tal vez menos, no recuerdo. Porque tenía un problema de arritmia de corazón, así que se me tuvo que corregir con una cosa especial. El cardiólogo quería ir al corazón y a mí me parecía una cosa sorprendente. Y puso su instrumento en ciertas áreas de tejido del corazón. Hizo una quemadita también para que ya no hubieran corrientes eléctricas innecesarias porque había demasiada electricidad en mi corazón. ¿Y cómo se hizo? Con catéteres. Y los catéteres se pusieron dentro de la vena y después al corazón y después al área correcta. Y después lo que estaba dentro del catéter fue desplegado y había una cámara allí y ciertas cosas que leían la electricidad. ¿Y cómo es que el cardiólogo sabía qué hacer? Pues tenía diferentes cosas que le mostraban exactamente lo que estaba haciendo y estos instrumentos le daban información de las cosas y afortunadamente estos instrumentos fielmente representaban lo que estaba pasando, hizo las quemaditas que necesitaba hacer. Y después todo está puesto de cierta forma. Y la fe es así. Tú crees en información, así como el cardiólogo estaba creyendo en la información que se desplegaba en la pantalla. Y entonces respondes a esta información. Y después se te prueba que es así, porque las promesas son cumplidas y donde Dios dice, escucha, ven a mí, cree en Cristo, arrepiéntete de tu pecado, rinde tu vida a mí. Y lo haces, entonces tu vida es cambiada. Y caminarás con él y le conocerás. Y él escuchará tus oraciones y le responderá. Y entonces comienza a obrar en ti para traerte más cerca de él. Eres un nuevo hombre o mujer. El pecado ya jamás te vuelve a dominar como lo hacía antes. Todavía tienes una batalla en contra del pecado, pero es completamente diferente. Porque Dios escucha tus oraciones y le sirves y vives por él y aprendes de él y le amas. Crees la información. Y la prueba fluye como resultado de esto, queridos amigos. Este es el texto que he estado estudiando o queriendo explicar por qué por fe andamos, no por vista. Y esto es esencial para todos nosotros. No puedes andar por vista. Tienes un gran caminar en la vida delante de ti. Y de hecho, la persona que anda por vista y que no considera la fe para nada, tiene que tener fe. Pero qué fe tan lamentable tiene que tener. Si tú no crees en Dios y no crees en Cristo y en su salvación y en lo que Él ha hecho para poder producir el perdón para ti, si tú no crees cómo Él produjo ese perdón y cómo estás apartado de Dios y cómo le necesitas y que necesitas tener reconciliación con Él y ser cambiado por Él, si no crees estas cosas, entonces lo que tú sí crees es tan inferior porque entonces tú tienes que también avanzar con fe. ¿Y en qué tienes que tener fe? Pues tienes que, para poder creer que no hay un Dios, tienes que creer en cosas extraordinarias. Tienes que creer que este mundo se ha formado tan solo al azar. Eso es lo que tienes que creer. A través de partículas y materia que de repente chocaron unas con otras, simplemente con inmensas explosiones y efectos, con cosas ca caóticas e inmensas que tomaron lugar en el universo, como resultado de lo cual, a través de millones de eventos al azar, millones de eventos al azar, entonces tú fuiste producido con toda tu complejidad tan inmensa que tienes, y toda la complejidad tan maravillosa de tu biología, y tu sistema emocional, y tu habilidad creativa, y tus gustos. Queridos amigos, tienes que creer que todo sucedió simplemente por puro accidente al azar y que todo el diseño aparente que vemos en el universo, en la naturaleza, en los sistemas corporales, toda la complejidad del diseño, tienes que creer que no es verdaderamente diseñado, sino que de alguna forma llegó al azar a ser así. Eso significa que eres un hombre de fe, una mujer de fe. Si lo meditas bien, grande fe tienes tú. Cosas imposibles estás creyendo. Y frecuentemente digo esto, pero cuando yo era un niño, nos enseñaban en la escuela, una vez más, me va a hacer que parezca de la antigüedad, pero cuando era un joven, un niño, se nos explicaba que la amiba era lo más simple que el hombre conocía. Y me decían, bueno, esta amiba es simplemente una celulita con un núcleo y tiene un vacúolo y ya, nada más. Y eso es tan simple, ¿acaso no ves cuán fácil lo podemos imaginar que de repente se creó solo en una sopa primeval, pero ahora se sabe mucho más? Ese organismo tan simple ahora se sabe que es tan complejo y tan lleno de información. Ahora entonces nos dicen, después de todo esto es súper complicado, entonces la forma más simple de vida tiene que haber sido importada de otra parte del universo. Y ahora te dicen, y esto es lo que muchos de los abogados del ateísmo dicen, ahora dicen, todo es tan complicado que es imposible que la vida comenzase en este planeta. Y tampoco es probable que comenzase en ninguna parte en el sistema solar. Así que nos están diciendo que comenzó en otra constelación que no conocemos, que no la vemos. En este momento no la vemos y flotó billones de millas hasta la Tierra sin ser dañada y después apareció aquí. Pues vino como detrás de un asteroide o algo así a través del espacio. ¿Tú puedes creer eso? ¿Estás listo a creer eso? Porque una cosa es cierta, nadie piensa hoy en día que la vida comenzó en este planeta. Ellos piensan que comenzó en otro lugar. Es una cosa grande de hacer. Si tú no crees en Dios, tienes que creer cosas increíbles. Tienes que creer cosas que dicen que todo pasó sin Dios, sin un diseñador. Si tú quieres información de Dios, Él nos la ha dado. Tenemos una fuente creíble, maravillosa, una revelación de Dios que nos habla de su carácter, su santidad, que nos habla respecto de nosotros, la Biblia, nos habla de nuestro pecado, cómo no podemos estar bien delante de Él, cómo estamos apartados de Él. Nos habla respecto de Cristo, cómo Él vino y sufrió y murió en infinito amor para poder salvar pecadores. Nos habla respecto de la conversión y lo que Él hace en nuestra vida cuando nos rendimos a Él. Y nos dice cómo le podemos probar. Y nos habla del más allá y del cielo. Y cómo podemos llegar al cielo y cómo será el cielo. Todo esto verdaderamente viene de estas simples palabras del apóstol Pablo. Porque por fe andamos, no por vista. Ve a casa esta noche y ora a Dios que te dé la fe. La correcta, pídele que te dé fe correcta. Pídele que te muestre este mundo, que te muestre el camino a la salvación, que obre en tu corazón, de modo que tú entiendas cómo venir a Dios y verdaderamente vengas a Él y puedas encontrarle y Él te cambie. Y entonces tendrás prueba tras prueba tras prueba a medida que caminas con Él como un hijo de Dios. Se necesita arrepentimiento, se necesita fe en Cristo, se necesita que te rindas a Él. Y la vida jamás será la misma una vez más, porque por fe andamos, no por vista. Oremos juntos. Oh nuestro Dios Padre Celestial de gracia, míranos a todos, recuérdanos, oramos, Señor, te pedimos, no dejes que ninguno quede en tinieblas trágicas espirituales, no permitas que ninguno quede medio vivo, Señor, por así decirlo. Ven, ayúdanos, concédenos entendimiento de tu palabra y de tu mensaje a los hombres y mujeres. Y sálvanos y ayúdanos a todos. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y por amor a su nombre. Amén.